Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
Y ya lo decía Séneca, el lenguaje de la verdad debe ser sin duda alguna simple y sin artificios.
Eso es así, simple, sin artificios, ¡pum!
Sin cuentos.
La verdad, sin cuentos, sin cuentos.
La verdad verdadera.
Sin medias verdades, solamente te digo lo que me conviene,
sí.
O lo que te conviene escuchar,
sí.
O lo que yo
y
entiendo...
Y un pedacito que no te digo.
O lo que yo entiendo que tú puedes manejar.
Eso es otra cosa.
Y ese es otro de los elementos. Mira, y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves, que nos acompaña como cada martes para hablar sobre comunicación. Néstor, buen día. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
Queridos amigos, yo por lo pronto anonadado.
Anonadado. Hola, querido Néstor.
Sí, porque ver así todo este derroche de elegancia, esta composición fotográfica que me encanta. Recordemos que la vista es el dictador de los sentidos. El de la vista se adueña de todo, al punto que el oído, el pobrecito, que es el que va en segundo lugar, tiene que echar pero una carrera, y una carrera veloz,
sí,
para intentar acercarse. Y el oído entonces necesita una ayuda de ese verbo fabuloso que es imaginar, para fabricar las imágenes.
Claro. Entonces, ahora yo
estoy complementando oído, vista y oído con ustedes acá. ¿Cómo está?
Qué bueno.
Bueno, aparte de decir buenos días, y qué bueno de que podamos ciberabrazarnos por lo pronto. Me está recordando, es un cuento que no debe hacerse acá en un programa de este tipo, con este nivel de respeto por la audiencia.
Pero.
No debe hacerse.
Sin artificios, dijo Séneca, vamos.
No, sin embargo, uno puede por lo pronto citar una parte. Fue un intelectual al que se le encontró en una actividad comprometedora. Su esposa precisamente lo encontró, y ella le dijo: fulano, pero yo estoy sorprendida. Y él le dijo: no, tú estás anonadada. El sorprendido he sido yo.
Néstor, qué bueno. Entonces, poder conectar contigo, y siempre nos traes propuestas de temas interesantes para compartir con nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
Siempre me gusta preguntar, y la pregunta que hoy estoy haciendo me recuerda a ese referente permanente para nosotros en Camino al Sol, Don Rey.
Sí.
Me lo recuerda, porque hoy la pregunta que traigo es: ¿será verdad que la letra con sangre entra?
Ay, ay, ay.
Ay, ay, cosa, ay, ay.
¿Y por qué yo de una vez pensé en una regla en la mano?
Sí.
Aprendiéndose la tabla.
Que en mi caso fue una regla amarilla. De esas que usaban por un lado para cortar papel, por un lado. Con esa me enseñaron a mí la tabla del 4.
Olvida, Rey. Hay cosas que hay que olvidar.
Hay que olvidar, sí.
¿Qué cosa? Sí, hay etapas que deben ser superadas necesariamente, ¿verdad? Porque decimos que vamos avanzando. Entonces,
sí, claro.
¿Cómo se puede determinar, cómo se puede comprobar, cómo se puede verificar el avance? Pues eso, dejando algunas etapas atrás.
¿Y cuál sería entonces tu respuesta a esa misma pregunta?
Fuerte, ¿qué manera de devolver? Bueno, pues esta expresión de la letra con sangre entra fue usada por mucho tiempo, y hacía alusión a dos ámbitos fundamentalmente. Al ámbito educativo, en donde se asumía que el maestro, que la maestra debía ser así como inclemente y debía ser fuerte para que el aprendiente pues pudiese aprender. Uh-huh. O en el caso de los padres, las madres, para la formación de sus hijos. Si no se era rígido, si no se era fuerte, si no se hacía sentir esa autoridad, pues se entendía que los muchachos eran malcriados.
Exacto.
Malcriados por eso, porque no estaban como bien formados. ¿Qué ocurre? En la medida que vamos avanzando, que vamos evolucionando, pues se asume que ya la hemos superado, como decíamos, ya hay otros métodos para educar. Ya se trabaja un poco más con la persuasión, con el convencimiento, como ese modo de conducir. Sin embargo, ¿qué ocurre? a partir de muchas cosas que vemos, sobre todo en este periodo llamado, esa es una palabra que no hace mucho que yo la escuché por primera vez, desescalada. Yo no había escuchado eso, confieso, no me era familiar. Entonces, en este proceso de desescalada, se asume que el comportamiento es como la mejor varita para ir midiendo qué tanto hemos aprendido. Ya recordaremos en mi pasada intervención en el programa, pues caracterizábamos las crisis y hablábamos de tres etapas y decíamos que una primera era de miedo, que una segunda era para aprender y que una tercera era para que se evidenciara lo aprendido. Es decir, se notaba que estábamos creciendo. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
Tomando en cuenta eso, solamente me queda decir, bueno.
Lo cual es un discurso completito, ¿eh? Ese es un discurso que tiene introducción, sí, desarrollo, conclusión y lecciones incluidas.
Claro, totalmente.
Porque, qué sé yo, ahora el fin de semana que acaba de pasar, yo me desplacé por a lo largo de la autopista 30 de mayo y de verdad yo no lo podía creer, la cantidad de personas congregadas a la orilla del mar. Y qué bueno que sí, que se esté a la orilla del mar, porque eso hace bien. Ahora, que esas personas no guardaran el más mínimo respeto por las distancias y que estaban completamente descubiertas, me hacía que yo me pusiera en sintonía con el discurso del rey.
Totalmente.
Sí.
Es decir, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Hemos aprendido? ¿Hace falta que esa letra entre con sangre para aprender? ¿Qué nos está pasando? ¿Con qué nos estamos distrayendo?
Sí, y ahí es bueno hacer esa acotación que las diferentes autoridades, los especialistas, están llamando la atención, diciendo, bueno, en el fin de semana igual, José Joaquín Puello decía que le apenaba mucho cómo nos estábamos comportando como colectivo, diciendo y haciendo alusión a que al parecer ya pensábamos que ya esto había pasado y que le habíamos perdido el miedo al coronavirus, cuando los números solamente están aumentando y de una forma dramática día con día. Y ojo, si bien es cierto que estamos en esa desescalada, Néstor, no es menos cierto que esa desescalada es para fines laborales. Uh-huh. Se supone que lo que tiene que ver con la parte social, eso todavía debemos eximirnos, hasta por sentido común.
Uh-huh. Es así. Y es un tema que viene de la vieja Grecia. Es decir, uh-huh, hay dos términos muy parecidos que un poco deben caracterizar el tema de la desescalada. La ecología es el conocimiento de la casa y la economía es la gestión de la casa.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? La gestión de la casa un poco se impuso, la economía se impuso para que tuviésemos que decir, bueno, trancados en las casas, cada quien sin gestionar, sin producir, sin retomar la producción, parece que no estamos bien de ese modo. En consecuencia, hay que retomarlo. Y muy bien tú lo has planteado, Rey, en el sentido de se trata de lo laboral. Lo laboral, en tanto, es garantía para lo económico.
Exacto.
No se trata de que ya esto pasó y vamos a hacer fiesta ahora y ya todo muy bien y nos olvidamos. No es de eso que se trata, por Dios. ¿Qué más hace falta para que terminemos de aprender? Y sobre todo, lo he meditado en estos días, lo he reflexionado a la luz de un importante enfoque con respecto a la crisis que estamos viviendo. Es decir, la crisis que estamos viviendo ha incluido, y de eso también ya hablamos en el programa pasado, ha incluido una respuesta más rápida de lo esperado de la naturaleza, del entorno. Recordemos, como decíamos, con simplemente un par de semanas, los seres humanos guardados, ya se notaba un comportamiento diferente de la naturaleza.
Un respiro en los árboles, de la naturaleza. ¿Sí?
En los árboles, en los ríos, en los animales, la naturaleza en sentido general. Entonces, a propósito de la naturaleza, junio es un mes que reúne varios días de esos que han sido escogidos, bueno, pues para en una ocasión reasumir el compromiso, en una ocasión reforzar lo que hacemos en ese sentido, nunca porque en un solo día haya de reducirse todo accionar en un ámbito determinado. Qué sé yo, es como el Día de las Madres, es decir, ajá, es ese día que tú le, uh-huh, la vas a querer, solo ese le vas día a llevar un regalo, claro, y le vas a celebrar. O el tema de las madres es cada día qué tal es tu relación con la tuya. Entonces, por Dios, se cae de la mata el tema. Y cuando tenemos una fecha vinculada con el entorno, vinculada con el medio ambiente, vinculada con la ecología, que estoy diciendo es el conocimiento de la casa grande, pues se supone que es para reforzar lo que hacemos en ese sentido. Y ni así estamos aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué hace falta para que aprendamos? Recordemos, para solo dar una repasadita, sí. Antes de terminar mayo 22 es el día que se ha escogido como Día Internacional de la Biodiversidad. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.
Exacto.
Y bueno, precisamente 16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas. Uh-huh. Y 17 de junio, como si fuera poco, Día Mundial de la Lucha contra la, la Desertificación. Uh-huh. Entonces, oigan, así, en pocos días, 5 fechas que se supone han de sensibilizarnos, han de motivarnos para entender. Y de lo contrario, yo me pregunto, a usted que está compartiendo, tú que estás compartiendo con nosotros, cuando escuchas hablar del ambiente, ¿en qué tú piensas? Hay personas que pensarán en, bueno, sí, la clave.
Sí, o está bueno el ambiente aquí, está bueno, me voy a quedar porque se siente bien.
Me gusta este ambiente.
O se van a la montaña, mentalmente están en una loma y no piensan en su calle, por ejemplo.
Exactamente. Además, no asocian con, ¿con qué? Con que vamos a lo más sencillo, vamos a una menta. Es decir, estoy disfrutando una menta de guardia, si tú quieres. ¿Qué tú haces con ese papelito? ¿Qué tú haces con esa envoltura, con ese pedacito de plástico? Oye, un acto tan sencillo como ese repercute en todo, pero en todo. Y cuando estoy diciendo en todo, estoy diciendo en que no se excluye nada. Entonces, un acto tan sencillo como ese, pues repercute en tu casa, repercute en tu casa grande, repercute en el eco, repercute en el ambiente. Pero bueno, vamos a los seres animados, es decir, una hormiga, para irnos quizás a lo más pequeño, así que podemos percibir a simple vista, una hormiga tiene un rol, y tiene un rol en la biodiversidad. Y cuando, y me refiero a la hormiga por referirme a lo más pequeñito, pero cada animalito, estas cotorritas que te venden cuando tú vas pasando por la entrada de Moca, estas cotorritas que te venden, tienen un rol. Y ese rol no es para que estén enjauladas. Ese rol es en otro lugar que ellas los cumplen. Entonces, ¿qué ocurre cuando alteramos ese orden ya establecido en la biodiversidad? Oh, pues sencillamente sufrimos, pagamos las consecuencias. Piense en una bacteria, pensemos en el aparato digestivo. En cada zona, en cada área del aparato digestivo hay bacterias. A mí me encantó, reciente leía algo que decía: las mismas bacterias que te ayudan a hacer la digestión de cualquier cosa que ingieras, esas mismas son las que se encargan de devorarte minutos después de que tú mueres. Es decir, fíjense cómo está diseñado todo este sistema para cumplir función, para cumplir funciones dependiendo del momento en el que se está, pero también dependiendo del lugar en donde cada quien tiene su trabajo. Es decir, la zona del colon en el intestino grueso, hay una diversidad de microorganismos con funciones tan especiales, pero tan especiales, tan concretas, tan particulares, que se dice que es una de las zonas del cuerpo en donde hay una mayor población de microorganismos. Pero bueno, una bacteria que tiene como función trabajar ahí, ¿tú te imaginas lo que ocurre si esa bacteria va a tu estómago o a tu esófago?
Claro.
Solo piensa un poquito en qué ocurriría. Entonces, conecta eso con tu comportamiento, con el entorno. Cuando tú alteras el entorno, cuando tú mueves algo de en donde está para cumplir su función a otro lugar. En estos días hablaba, por ejemplo, con una amiga muy querida, y ella me decía que cuando alguien le regala flores, está muy engañado si cree que la está halagando, porque ella valora las flores en su entorno. A ella le encanta, una flor en el árbol de esa flor. Ella se disfruta un framboyán, pero es así que se lo disfruta, es decir, por esta mezcla de los colores que tiene. No es para que tú le traigas.
A eso yo le llamo regalar flores, es regalar naturaleza muerta. Yo he tenido muchas discusiones por ello, porque es eso, naturaleza muerta. Y escuchándote, Néstor, recuerdo ese proverbio chino que dice: el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo.
Definitivamente.
Y es nosotros reflexionar precisamente sobre ese impacto que tiene ese comportamiento individual y el impacto que tiene en lo colectivo.
Yo estoy tratando de recordar un documental sobre una isla en el Pacífico, Néstor, Kiribati, Kiribati.
En el Océano Pacífico.
Esta isla está siendo devorada por el mar. La gente se está mudando de la costa cada vez más al centro, pero es una isla estrecha y ya la gente está aglomerada en el centro. Las autoridades no saben qué hacer, es el cambio climático, y hacen paredes, hacen muros, ponen sacos y la gente sigue perdiendo sus casas. El gobierno, como una medida extrema, está comprando terreno en Fiji porque está viendo que su población de 120,000 personas va a tener que definitivamente abandonar esa isla y mudarse completamente a otra tierra. La gente está muy triste porque realmente es un país, era un país, claro. Y resulta que ahora es una pequeña isla, cada vez más pequeña, y la gente está cada vez más, más asustada, asinada, con lo que va a pasar, claro. Sobre todo el futuro de esa generación. Van a perderlo porque ya no van a estar. Y eso es como, y ellos hablan de que lo que trabajan es la pesca, industrias que realmente no compiten ni dañan el medio ambiente. Y ellos hacían el llamado: oye, los grandes países que tenemos alrededor, les quedan cerca Nueva Zelanda, Australia y demás, hacían un llamado a que cuidaran el cómo manejaban su industria o la industria en general, porque ellos estaban sufriendo un cambio climático del cual no tomaban parte, porque realmente era una sociedad muy rudimentaria en muchos sentidos. Pero ellos sí estaban sufriendo el cambio y la transformación de las industrias que se dan en otros países. Y a veces el cambio no lo tenemos en casa, pero no significa que lo que hacemos, como tú bien dices, Néstor, no esté impactando a alguien, cerca o lejos.
Y no solo pasa con Kiribati, se ha planteado, Kiribati, según las proyecciones, que otras islas de esa parte serían las primeras en desaparecer.
Correcto.
De continuar el derrotero por el que va. Pero es un espejo, por así llamarle,
claro,
en
de lo que está
nosotros
sucediendo.
Debemos alcanzar a vernos también, porque ¿qué es lo que pasa? Todo va ocurriendo, todo el deterioro va ocurriendo a una velocidad cada vez mayor. Por ejemplo, Naciones Unidas decidió en el 2010, escogió ese año como Año Internacional de la Diversidad Biológica. Se dieron cuenta que no era suficiente con declarar ese año. Entonces decidieron, a partir del 2011, comenzar una década de la biodiversidad. Y oh paradoja de la vida, fue necesario entonces, para ir cerrando la década en este 2020, declararlo como eso, como el Año de la Biodiversidad. Justamente este 2020, cuando la biodiversidad intenta por todos los medios darnos una lección, intenta demostrarnos que no estamos actuando correctamente, intenta a demostrarnos que necesitamos integrar cambios para prolongar la posibilidad de que acá sigamos viviendo y viviendo, digamos, decorosamente, dignamente, de que logremos bienestar. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que si tú no cuidas en donde, ¿qué ocurre con tu casa? Si tú no la barres, por ejemplo, si tú no higienizas en tu casa. Es decir, lo primero es que te vas a enfermar. Es el punto número uno. Lo segundo es que la casa va a terminar después destartalada, destruida. Entonces, ni tú la podrás habitar y más nadie tampoco la podrás habitar. Tú, porque primero enfermándote, ya después te habrás muerto. Y el otro que pudiese vivir en ese lugar porque sencillamente no encontró dónde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de las acciones nuestras, dependiendo del respeto por esa biodiversidad, en donde, insisto, cada ente tiene una función determinada, nosotros los seres humanos, como entes inteligentes, tenemos la función de, incluso desde el propio enfoque bíblico, religioso, es decir, administra esto, encárgate de administrarlo. No dice por parte alguna, encárgate de destartalarlo, no, de desbaratarlo, de dilapidarlo. No dice para nada de eso. No, 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 es administrarlo. Administrarlo pensando en nosotros y en bienestar, pero también pensando en quienes han de sucedernos. Un poco, y ya con esto voy concluyendo, un poco es entender que con las nuevas generaciones tenemos una deuda porque ellos nos adelantaron un préstamo. Entonces, gracias a que las venideras generaciones nos adelantaron ese préstamo, podemos nosotros estar. Tenemos el propósito, tenemos la intención, y esto se responde no de dicho, sino de hecho, de saldar ese préstamo y también los intereses con las venideras generaciones. La respuesta, de algún modo, va conectada con la que Rey me pidió al comenzar. ¿Será verdad que la letra con sangre entra?
Para nosotros reflexionar, si usted en estos días simplemente ha bajado la guardia y ya, ha soltado todo esto, reflexiona. Es posible que tú seas un asintomático, es decir, una persona que le pueda dar la enfermedad del coronavirus y no sienta nada. Ni siquiera a lo mejor te vas a dar cuenta. Pero de repente tú contagias a una persona que sí se va a dar cuenta y que sí le va a impactar. Y es posible que esa persona fallezca. ¿Eres tú el responsable del fallecimiento de esa persona? No sé. ¿Podrás tú dormir tranquilo sabiendo que mamá, que la abuelita, que esa persona se enfermó a través de ti? Yo lo dejo así, como una pregunta abierta, porque nosotros nos estamos comportando como colectivo de forma irresponsable. Y eso hay que decirlo. Esta desescalada que tiene un fin económico prudente y la consigna es seguro en casa, seguro en el trabajo. En este fin de semana largo, que no era un fin de semana largo, pero por lo visto mucha gente sí se fue de fin de semana largo. Bueno, pues muchos simplemente botaron el seguro. Y eso tiene un impacto y esa tiene una implicación. Una sola persona que fallezca a propósito de ese bajar la guardia, ya, es más que suficiente para hacernos sentir culpables, no sé, pero sí por lo menos responsables. Con el aislamiento lo que se busca simplemente es que nosotros mismos nos convirtamos en una barrera. Que para que todo esto se pueda pasar, todos debemos de una forma u otra tener la enfermedad, aprender a vivir con ella, sí, pero es un proceso que se va dando con un tiempo, con los años. Si nosotros dejamos que esto a la libre impacte a todo el mundo, será un colapso. Y ahí hay países que estamos viendo lo que está sucediendo. Es para nosotros hacer conciencia. Y esto es un acto de responsabilidad individual, porque al final, cada quien que viva con su conciencia. Néstor Esteves, muchísimas gracias, mi querido.
Una cosa, si alguien quiere buscar un poco más en esto, he escrito un artículo a propósito, fue publicado en varios medios, yo escribo cada semana para Acento, en Acento lo titulé ¿Qué más necesitamos para aprender? Ahí pueden buscar estas y otras informaciones de algunos aportes que estamos haciendo para eso, para intentar llamar la atención, para intentar que avancemos. Y recuerden que en arroba Néstor Esteves, en la mayor parte de las redes, es otro punto de encuentro para eso, para que compartamos y para que continuemos avanzando, preferiblemente camino al sol.
Así es.
Un gran abrazo, Néstor. Ciberabrazo hasta que se pueda dar en persona. Cuídate
para
mucho.
Para ustedes también.
Gracias por tu tema.